COPE más Madrid.
Estar informado. Minutos de la mañana, comienza la mañana en COPE más Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy hemos vivido una mañana de manual, típica mañana de otoño en la que perdemos la falta de costumbre de madrugar, por eso es ser lunes, nos dan la tregua el sábado y el domingo y claro, salimos un poquito más tarde. Se está tan a gustito entre las sábanas. ¿Qué es lo que pasa luego? Que queremos recuperar esos minutos que hemos gastado en la cama, corremos más, nos acompaña la lluvia y... Resultado, la liamos parda en las carreteras madrileñas. Pues sí, así es, querido amigo, querida amiga madrileña. Lío el que hemos tenido en las carreteras madrileñas desde primera hora. No te quiero ni contar lo que era acceder a la capital esta mañana. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todos los que hacemos la mañana en COPE más Madrid. Hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro, y en la producción, como siempre, Ana Pastor y Ramón de la Fuente. Y es que hemos tenido varios accidentes, afortunadamente de carácter leve, a consecuencia de la lluvia. Se ha complicado desde primera hora el acceso a la capital, pues fíjate, desde la A1 ya empezaban los problemas a la altura de San Agustín de Guadalix, en la A4 desde Valdemoro a Pinto y Getafe, en la A6 desde Torrelodones debido a un accidente y en la M40 también después de la conexión con la M30. Una escena que se repite una y mil veces, una película que conocemos todos muy bien, el tráfico en hora punta en una mañana de lluvia en la Comunidad de Madrid. Ni la previsión le ha valido al Ayuntamiento de la capital para aligerar esta carga. Y es que, al fin y al cabo, somos muchos y nos movemos todos casi en la misma dirección, hacia el centro de Madrid. Conclusión, las entradas se convierten en un embudo del que es difícil escapar y las recomendaciones de usar el transporte público del consistorio se quedan en panel mojado. Como digo, estamos ante un problema de difícil solución y que parece inherente a la vida de las grandes ciudades. Por eso te estamos preguntando precisamente sobre el tráfico en nuestra encuesta de hoy en Twitter. En unos minutos vemos cómo van los resultados. Ya está sentada a mi vera Ana Pastor. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
Pero ya nos están pidiendo paso los compañeros desde la Dirección General de Tráfico. Centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico. Anselmo Mancebo, ¿qué hay? Buenos días. Hemos perdido la conexión con la Dirección General de Tráfico. Conectamos con la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes de unas obras que están afectando a la ciudad en dos recorridos. Atentos, por ejemplo, si circulan por el lateral del Paseo de la Castellana, a la altura de María de Molina, en sentido norte, en sentido Plaza de Castilla. Se produce la circulación a tan solo un carril. Esto puede afectar no solo a los conductores que circulan por este Paseo de la Castellana, por el lateral, sino también a los conductores que llegan a este punto desde María de Molina. Dificultades que también, debido a obras, van a encontrarse los conductores que circulen por Francisco Silvela, a la altura aproximadamente del metro de Diego de León, en sentido Avenida América o en sentido Plaza de la República Argentina. Van a ver cómo la circulación se reduce a tan solo un carril más el carril de servicio público. Luego atentos, ya que está provocando dificultades, en algunos momentos llegan estas dificultades hasta Doctor Esquerdo.
Bueno, pues parece que en algunos puntos también de la ciudad de Madrid el tráfico es complicado, así que ten mucha paciencia si te encuentras en esos puntos de difícil circulación. Quédate con nosotros, escúchanos, te vamos a intentar amenizar este mediodía de lunes. Vamos a ponerle un poquito de alegría, Macarena, a tu cuerpo. Vamos a escuchar música, por ejemplo, que sonaba ayer en Madrid y que puso a muchos los pelos de punta. Por ejemplo, sonará Cure hoy en el programa. Ana Pastor, qué época, ¿eh?
Lo que hubiera dado por ir a ese concierto.
Ya lo
Beatriz.
Sé yo. Ya
pues
lo sé
sí.
yo.
Me hubiera encantado.
Sonará Cure y estamos muy nostálgicos. También sonará Tino Casal.
Lo que hubiera dado yo por ir a un concierto de Tino Casal, de los últimos, que
de
digo
los
también.
Últimos, claro. Sí,
sí, sí,
ya.
Sí, sí.
Bueno, parece que tenemos ya esa última hora del tráfico en las carreteras de la región. Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Después de una mañana bastante complicada, parece que ha mejorado bastante la situación, pero eso sí, cuidado porque en los últimos minutos se ha producido un accidente hace muy pocos minutos a la altura del kilómetro 5 de la A4 de la carretera de Andalucía. En la salida de la capital, muy cerca de la conexión con la M30, están cortados dos carriles de los dos centrales. Se pasa por el derecho y por el izquierdo, pero con muchos problemas.
nada, que estamos de lunes, que eso se nos tiene que notar a todos, pero tú no te preocupes, tú ten paciencia, ¿eh? ¿Qué es lo que dice el tiempo? ¿Qué es lo que nos espera en las próximas horas? Bueno, pues agua, agua, agua. Vamos a seguir teniendo lluvia hasta última hora de la tarde, que empezarán a abrirse los claros. La cota de nieve ha bajado, igual que las temperaturas. La encontramos en esta jornada de lunes 21 de noviembre en los 1.500 metros. Mañana seguirá bajando hasta los 1.200 y las temperaturas seguirán también una carrera descendente. Si echamos un ojo al mercurio, a estas horas marca en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, 12 grados, igual que en Alcobendas, Boadilla del Monte, Navalcarnero y Móstoles. Si nos vamos a la Sierra Norte, 9 grados en La Cabrera, 10 en Colmenar Viejo, y en el noroeste, 9 grados en San Lorenzo del Escorial. 13 son los grados que disfrutan los vecinos de Aranjuez. Querida Ana Pastor.
Pues sí, un programa muy musical vamos a tener, ¿eh? Pero vamos a tener también un programa que empezamos con una fórmula matemática.
Ah, sí.
Lunes más lluvia igual atascos.
Sí.
Es una fórmula matemática que se repite pues cada vez que llueve.
Exacto. Es que no aprendemos.
Esto es así y de eso hemos preguntado hoy en nuestra encuesta en Twitter en @mananamadrid. Te dábamos esta fórmula matemática. Lunes más lluvia igual atascos en accesos a Madrid y todo pese a las medidas de gestión del tráfico del ayuntamiento. Te preguntamos qué tendría que mejorar. ¿Qué tendría que mejorar? Y te dábamos tres opciones. La primera, los accesos, que son un embudo. Un 38% habéis votado esta. Otro 38% ha votado mejor el transporte público, es decir, que habría que mejorar toda la red de transporte público de nuestra comunidad. Y una tercera opción, la conciencia ciudadana. Un 24% ha votado esta opción, la conciencia ciudadana. Pues
al final
sí.
Todos somos responsables,
sí.
¿No? Cada uno sabe lo que puede hacer y en qué medida puede
cuando
dejar o no
el coche, etcétera. Bueno, aparcarlo más o menos cerca del centro,
madre
utilizar
mía.
Los aparcamientos
disuasos. Vaya follón, ¿eh?
Sí, se oye aquí, ese debe ser en la Puerta de Alcalá, ¿no?
Por
casi,
lo menos.
Por lo menos, o en Cibeles
o
también.
O el nudo de Manoteras, también
pues
tiene problemas siempre.
Pues así estamos hoy en Twitter.
En fin, puedes participar en @mananamadrid, puedes dejarnos tu opinión también en nuestro número de teléfono gratuito, que es el 950-6006, 950-6006. Y nos puedes seguir en Facebook, somos La Mañana Cope más Madrid. ¿Sabes lo que no hemos comentado, Ana, en nuestra portada de hoy?
A ver.
No hemos comentado el derbi, ¿eh? Que...
Bueno...
Es que... Ay,
bueno,
se pueden
bueno.
ir muchas sensibilidades.
Sí.
Hoy es un día...
Hay gente muy contenta y hay gente muy triste.
Donde
claro,
hay gente que va flotando, que camina a 2 metros por encima del suelo y otros que caminan cabizbajos y que prefieren que no les dirijan la palabra.
No, ni sacan el tema algunos.
Ni sacan el tema.
Directamente.
No, no se respira en la oficina, ¿eh?
No,
ni en la redacción
no,
de Copa el mismo ambiente.
Nadie ha dicho nada, ¿eh? Hemos sido respetuosos todos, sí.
Bueno, vamos con el deporte. Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí estamos de lunes, después de la resaca del derbi madrileño, que evidentemente ha centrado la actualidad del fin de semana. Aunque también tengo una cosa que para los atléticos, que bueno, pues si alguno ha estado despistado y ha estado perdido en estos dos últimos días, el Real Madrid ganó 3-0 en el Estadio Vicente Calderón, por si alguno ha estado perdido, pues hombre, los atléticos han tenido la buena noticia de que han pasado 2 días y cuando han ido a las oficinas, pues me imagino que a lo mejor la euforia de los madridistas, pues ya ha estado más controlada, ¿no? Y seguramente, hombre, habrá habido algún chascarrillo, habrá habido alguna discusión, pero no es lo mismo que el partido hubiera sido el domingo, que estás todavía más caliente, a que haya sido el sábado, que ya has tenido
da
tiempo
una tregua,
para digerir.
¿No? El domingo, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que sí, pero bueno, también nos pueden contar eso, ¿no? En la Manana Cope, contarnos si han sido muy duros o no con sus vecinos del Atlético, o los del Atlético, si cómo se lo han tomado, ¿no? Seguramente que tendríamos pues respuestas de
respuestas
de
a todo, tipo, porque sí. Cada uno somos de nuestro padre y nuestra
exactamente,
madre.
Exactamente.
Entonces,
eso es,
como la vida misma.
Pero eso es lo bonito, ¿no? Que aparte, una de las cosas bonitas de el derbi precisamente es eso, que es un derbi muy familiar, que se vive la familia, que en todas las familias hay gente del Madrid, en todas las familias hay gente del Atlético y que lo divertido es la rivalidad deportiva, que luego acaba y sigues siendo amigos, sigues siendo familia, te sigues queriendo igual, a pesar de que...
Afortunadamente.
Claro, a pesar, oye, hayas pasado un mal rato porque tu equipo haya ganado o hayas pasado un excelente rato porque tu equipo haya ganado. Así que eso es lo que ha pasado el fin de semana con respecto a los equipos de primera división, esa victoria del Real Madrid que permite que el Real Madrid sea aún más líder de primera división, 4 puntos le saca al Barcelona y 9 al Atlético, que ahora mismo es sexto clasificado, así que el Atlético de Madrid tiene que remontar para acabar la temporada pues como las anteriores, ¿no? En los puestos de Champions League. Además, recordamos a los oyentes de la Comunidad de Madrid que hoy juega el Leganés, el otro equipo de Madrid de Primera División, que lo hace a las 9:45 ante los Osasuna, que es un partido bastante complicado porque está en juego el descenso. El descenso, o salir del descenso o meterse en el descenso, porque Osasuna es uno de los equipos que está ahí, que ha cambiado de técnico y que viene a Madrid con la intención de complicarle las cosas al conjunto pepinero. En segunda división hemos tenido de todo. Hemos tenido una victoria, la del Getafe ante el Zaragoza, una derrota, la del Alcorcón, que cayó ante el Cádiz por 4-1, o sea que salió goleado, y un empate, el del Rayo Vallecano, que empató a 2 ante el Huesca, así que no levanta cabeza el Rayo a pesar del cambio de entrenador. Y en baloncesto, pues que te voy a contar, que después de la exhibición del otro día del Real Madrid en el Clásico, fue uno de los partidos mejores de toda la temporada, un partido para la historia. El Real Madrid ganó por 39 puntos en el Palau. Luego, fíjate lo difícil que es esto, jugó la Euroliga, se cogió un avión, llegó a Canarias directamente a las 5 de la madrugada, entrenó el sábado y ayer jugaba otra vez ante el Gran Canaria. Bueno, pues a pesar de todas las dificultades, ganó el Real Madrid y lidera también, o sea que es líder en fútbol y en baloncesto, lidera también la tabla en lo que se refiere al baloncesto.
Pues nos alegramos por la familia de Madrid, y está claro que sí.
Mala suerte para Estudiantes, que perdió, y para el Fuenlabrada, que también perdió.
Bueno, hija, es que la vida no puede sonreírnos a todos de manera similar.
A nosotros nos gustaría contar siempre victorias, pero no se puede.
A veces se gana, a veces se pierde.
El deporte es eso, victorias y también derrotas.
En unos minutos vamos a seguir hablando del Atlético de Madrid, y en concreto vamos a seguir hablando del futuro del Estadio de la Peineta.
Te dejo aquí las preguntas anotadas para que le hagas, ¿eh?
Sí. Es muy interesante lo que puede ocurrir de aquí a unos meses en un barrio que no sabe si está todavía preparado para absorber todo el tráfico que podría generarse, pues fíjate, alrededor de un encuentro como el que se vivió el sábado, ese derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Difícil.
Claro.
90.000 ciudadanos madrileños son los que viven en esa zona. Imagínate un día de partidazo.
Sí, pues lo que pasa en los alrededores.
Y además, el tráfico que absorbe pues de la carretera
de la
M40. Que trae, claro, vecinos de Coslada, San Fernando, en fin.
Sí, sí.
¿Qué vamos a conocer? ¿Cómo está el asuntillo?
Bueno, pues te dejaré aquí unas preguntas a ver si te pueden desvelar algunos secretitos que todos los del fútbol queremos conocer, sobre todo, por ejemplo, ¿cuándo va a estar disponible el Estadio de la Peineta? Y a ver si alguien te dice el nombre.
Nombre.
Te lo digo bajo, para que no se entere que lo queremos saber. No tenga tiempo para preparárselo.
Muchas gracias, Arancha.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues antes de desplazarnos precisamente hasta el distrito de las Musas y las Rosas, vamos a darnos una vuelta por Supermercados Simple, y en concreto llamamos a la puerta de la tienda de Ramos Carrión, donde nos espera nuestra amiga Pilar Carretero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos este lunes?
Hola, buenos días, muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
Pues bien, sobrellevándolo, Pilar. Cuéntanos
ya,
qué tenemos.
Hija.
¿Qué tenemos de oferta hoy si nos acercamos a Supermercados Simple?
Pues mira, esta semana seguimos con las primeras marcas líderes del mercado, con muchísimos y muy y precios muy buenos. Por ejemplo, los huevos de la L a 1,25. Las pizzas Palacio las tenemos a 1,99. Y escucha que tenemos el queso de cuña en cortaditos Gran Capitán a 2,79, que es un preciazo.
Sí, desde luego.
Y como siempre, vamos a recordarles a los oyentes que les llevamos la compra gratis a casa por un importe superior a 40 euros. Y si no pueden venir, como siempre, nos llaman por teléfono, que se la vamos a llevar igualmente.
Fenomenal. Pilar.
Sí.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, estas son las ofertas que encuentras en los Supermercados Simple y Pilar Carretero desde la tienda de Ramos Carrión.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Doce 34 minutos de la mañana. Como escuchabas, no ha sido un buen fin de semana para los atléticos después de perder 3-0 en su casa frente al Real Madrid. Pero si de algo puede presumir esta afición es de tener más moral que el Alcoyano. Porque fíjate, escucha atentamente cómo coreaban en el metro su himno después de salir del partido del sábado tras la derrota frente al Madrid. Como te digo, tienen más moral los atléticos que el Alcoyano y ahí estaba todo su ánimo, un ejemplo de afición. Bueno, pues previsiblemente este era el último derbi de liga que se iba a celebrar en el Calderón, que este año cumple 50 años. Como sabes, es previsible que se traslade a la Peineta. De hecho, los mejores pronósticos indican que los rojiblancos podrían estrenar la temporada 2017-2018 en el nuevo estadio. Atrás quedan 10 años de obras y 7 de retraso desde lo que se tenía previsto como apertura de la Peineta, porque estaba previsto que se abriese, bueno, pues 3 años después de que comenzasen las obras. Y por delante muchas incógnitas por resolver. El nombre del nuevo estadio, como nos indicaba Arancha Rodríguez, o los problemas de movilidad en la zona, cuya solución no ven nada clara ni pronta los vecinos afectados. Daniel Alillo Alcarazo es presidente de la Asociación de Vecinos Las Musas, Las Rosas, una asociación con más de 1.000 socios inscritos, pero que representa a los 90.000 vecinos de ese distrito. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Cuál es vuestra situación actualmente?
Pues muy mala, porque no tenemos infraestructuras ninguna y no se prevé que de aquí a agosto o como primeros de septiembre, que se va a venir a jugar el Atleti, tengamos nada hecho. Y ya, de hecho, estamos sufriendo un montón de colapsos, todo lo que es la M40, la salida y entrada centrales, y esas que las sufrimos a diario. Nosotros no hace falta que tengamos lluvia o tengamos mal tiempo, nosotros todos los días. Pues porque es un barrio que además tiene una zona comercial, no sé si la conocéis, y tiene zona de mucha empresa, que es todo el polígono de Julián Camarillo. Entonces ahí se han liado a poner empresas de todo tipo, incluso está movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Entonces eso ya trae un montón de trabajadores y la gente viene con coche.
Bueno, veo que el caos no es nuevo, que es algo que viven hace muchos años en ese distrito, que la hora punta debe ser horrible.
Horrible, horrible.
Y que además absorben el tráfico que llega del corredor de Henares.
Claro, todo el corredor de Henares, porque además hay mucha gente que viene a trabajar de San Fernando y Coslada, como gente del distrito nuestro, San Blas Canillejas, va a trabajar a Coslada de San Fernando. Entonces, tenemos una rotondita, das la vuelta y te metes. Vuelves con la rotondita y te vuelves. Entonces, si ahora va a venir el Atlético, que se prevé que va a traer 68.000, es lo último que nos dijeron, de espectadores, tú imagínate la que se nos avecina. Con 120, eso dicho por el comercial o relaciones públicas del Atleti de Madrid, Fernando Fariña, que tuvimos una reunión el 27 de octubre. Entonces, en esta nos comentaba que ellos tienen 120 autobuses con un promedio de 40 personas en cada autobús. Yo no sé dónde piensan meterlos.
Esto es un viejo proyecto, claro, que data del año 2007. Han pasado 3 alcaldes, ha estado Gallardón, Botella y ahora Manuela Carmena.
Exacto.
¿Cómo ha ido evolucionando la relación de los vecinos con los distintos ayuntamientos?
Nada. Con Gallardón, imposible de contactar con nada. Cuando luego hemos tenido otros concejales de distrito, absolutamente nada, todo eran buenas promesas. Además, nos habían metido en que éramos distrito olímpico, con lo cual, como no hemos salido, pues no se ha hecho nada. Se ha gastado el dinero para maquillar todo, para que cuando vinieran los inspectores o los que sean, vieran que aquello que se piensa que la gente es que es tonta. Y entonces a nosotros nos han dado absolutamente nada, nada. Entonces llega un momento en que dices, bueno, haznos por lo menos eso que repercute en todos. Ahora lo último es una rotondita en la M21 para entrar a la rotonda de Arcentales para que se desvíen por la parte de atrás del estadio. Un tramito de Arcentales que tenemos, que nosotros siempre le hemos dicho que era Bosnia, porque eso llevamos desde el 2008, eso ahí con una valla, con un carril bici interrumpido. O sea, es que es asombroso el tema, ¿no? Y tampoco sabemos si ese trozo se va a hacer.
Señor Calvo, delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, buenos días.
Buenos días.
Menudo dibujo nos está haciendo nuestra vecina Daniela Alillo Alcarazo de la zona de Las Musas y Las Rosas. Tremenda situación la que tienen y tremendo trabajo el que tienen por delante desde el consistorio.
Pues sí, es uno de esos proyectos heredados de la corporación anterior, un proyecto que nosotros pensamos que no se debía haber planteado en estos términos y desde luego este ayuntamiento nunca hubiera desarrollado tal y como estaba previsto, pero como gobierno que somos en este momento y tenemos la responsabilidad de la gestión de la ciudad, debemos asumir y debemos, por supuesto, evitar todo tipo de problemas que Daniela estaba comentando y que evidentemente somos muy conscientes de que se pueden generar. Por eso el Ayuntamiento de Madrid ha planteado un plan de movilidad urbana sostenible integral para resolver o para paliar los problemas de movilidad en la zona que pueda generar la llegada del estadio.
¿Cuáles serían los puntos clave de ese plan de movilidad sostenible?
Bueno, hay que combinar, por un lado, la potenciación del transporte público, y ahí hemos planteado que, por supuesto, la empresa municipal de transporte, la MT, ampliará líneas y reforzará el servicio. Ahí también hemos planteado la necesidad de ampliar, y se lo hemos trasladado así a la Comunidad de Madrid, la necesidad de ampliar la línea 2 de metro. Inicialmente estaba previsto que la línea 2 de metro fuera hacia lo que se llamó la Centralidad del Este, un desarrollo que parece que a corto plazo no se va a realizar, y parece mucho más interesante que la línea 2, en lugar de ir hacia la Centralidad del Este, se desvíe hacia el Estadio de la Peineta y además del salto al otro lado de la M40 y conecte con el barrio de Las Rejas, que también está bastante aislado en estos momentos. Además, hay que reforzar también con la creación de esa estación de Renfe que promete el Ministerio de Fomento, que promete Adif desde hace un montón de años, pero que no termina de llegar. Esa estación es imprescindible. Y también, por supuesto, garantizar un adecuado acceso al estadio en coche desde la M40. Y ahí estamos trabajando con el Ministerio de Fomento para desarrollar ese proyecto de nuevos accesos.
Veo soluciones que tienen que estar consensuadas con el resto de las administraciones, Comunidad de Madrid y Ministerio de Fomento. ¿Qué tal las relaciones entre las tres administraciones?
Bueno, las relaciones son buenas y además en este caso creo que las tres administraciones debemos priorizar, más allá de las diferencias políticas o de planteamiento en algunos otros proyectos, debemos priorizar a los vecinos de San Blas Canilleja, debemos priorizar las condiciones, unas adecuadas condiciones de vida y de movilidad en esa zona, y ahí el acuerdo es obligado. Entonces, cada uno de nosotros, con nuestras competencias y con nuestros recursos, debemos aportar para que la llegada del estadio no suponga un problema para los vecinos, sino todo lo contrario, una enorme ventaja en desarrollo de nuevas infraestructuras y en mejora de las existentes.
¿Usted cree que en agosto de 2017 estará acabado todo este proyecto? Pues, lo digo porque los atléticos confían en que se inicie la temporada 2017-2018 ya en la Peineta.
Sí, en principio eso es lo que está previsto, que se inicie la próxima temporada en el estadio, y para eso tendremos que correr, todas las administraciones tendremos que correr, y tendremos que garantizar unos adecuados accesos al estadio, el aparcamiento, por supuesto, y también los accesos desde la M40 como mínimo. Yo creo que el proyecto de ampliación de la línea 2 de metro se retrasará unos meses, pero sí que es imprescindible que la Comunidad de Madrid empiece a trabajar en él, porque es una demanda vecinal muy extendida, y nosotros pensamos que imprescindible para garantizar un acceso adecuado en transporte público a la zona.
Estamos hablando con José Manuel Calvo, delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, y me acompaña en los estudios Daniela Lillo Alcarazo, que es presidenta de la Asociación de Vecinos Las Musas Las Rosas, que no para de decir, es imposible.
José Manuel, hola, buenos días.
Buenos días, Daniela.
Yo, sabes que el otro día estuvimos en la asamblea que estuviste haciendo, y ya algún compañero mío, inclusive Vicente, te comentó, y sabes que es imposible, porque eso tenía que haber sido ya posiblemente 2 años atrás. De todas formas, yo te agradezco la valentía de querer afrontar este proyecto, que tú lo sabes mejor que nadie, nos dejó el señor Gallardón atado, y más que atado, en todos los sentidos, porque si es que llovía, la culpa hasta era del ayuntamiento, o sea, pero no llegamos, y los vecinos, tú sabes el atasco todos los días, hoy ha sido horrible. No sé si es la lluvia, es lunes, no lo sé. Tú dime a mí, que te acuerdas que el otro día nos comentaron que venían 120 autobuses con 40 personas cada uno. ¿Dónde los vamos a meter? O sea, es que yo de verdad, los vecinos estamos muy, muy preocupados, José Manuel, pero mucho, ¿eh? Entonces yo te agradecería, me dijeras, ¿cómo? Porque no vemos obra, no vemos nada por allí. No vemos moverse absolutamente nada. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Todo aéreo o cómo? Yo no sé, no me explico mucho. Y llevamos muchos años en esto, ¿eh? Muchos años llevamos. Yo te lo agradecería.
Sí, las obras van a comenzar previsiblemente en enero, Daniela. Tanto las obras de accesos al estadio como las obras de la M40, el pinchazo de la M40. Como digo, ese paquete de obras es imprescindible, y además sin él no puede el estadio no podría recibir la licencia de funcionamiento. Por lo tanto, el estadio no se pondrá en funcionamiento hasta que esas obras no estén hechas. El resto de las obras, como digo, la estación de Renfe, La ampliación de la línea 2 de metro seguramente no llegarán, no coincidirán con la apertura del estadio, pero sabéis, y así lo transmitimos en ese acto de presentación del plan de movilidad que tuvimos al que te referías, sabéis que tenéis todo nuestro compromiso y todo nuestro empuje para instar a la Comunidad de Madrid, para instar a Renfe a que ejecute esas infraestructuras. Como bien has dicho, es un proyecto heredado, es un proyecto que nosotros entendemos que se planteó de una manera errónea en un momento donde la burbuja olímpica todavía parecía que no iba a estallar. Pero para resolverlo necesitamos el compromiso de todas las administraciones. El ayuntamiento solo no puede. Necesitamos que se implique el Ministerio de Fomento y que se implique la Consejería de Transportes, la Comunidad de Madrid, para poder daros un servicio adecuado tanto de acceso en coche como en transporte público.
Pues 90.000 vecinos son muchos vecinos. Los afectados precisamente por la llegada de la peineta a este distrito, el de las Rosas y las Musas. Antes de despedirme, señor concejal, a lo mejor usted tiene información privilegiada, ya sabe cómo se va a llamar el estadio. Es que nos morimos de ganas, me lo están pidiendo los compañeros de deportes. ¿Cuánta? Díganos algo.
¿Cuánta? Pues yo aquí no os puedo ayudar, lo siento mucho, todavía no.
¿Seguro?
Me han
esperado. No sé.
No, te aseguro que no tengo, que sé lo mismo que vosotros al respecto del futuro nombre del estadio. A mí lo que me preocupa en este caso es que el estadio, cuando entre en funcionamiento, como decía Daniela, tenga resuelto las infraestructuras imprescindibles para responder a todos esos problemas de movilidad a los que se refería la vecina. Y, por tanto, esa es nuestra preocupación central en este momento y para lo que estamos trabajando.
Qué buen paso me ha hecho, ¿eh? Qué buen pase, me ha hecho casi de torero, ¿eh? Pero bueno, le agradezco que haya estado con nosotros. Hablamos con José Manuel Calvo, delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible en el Ayuntamiento de Madrid. Daniela Alillo, gracias también por venir aquí a nuestro programa a contárnoslo. Seguiremos muy de cerca, ¿eh? Porque vamos a hablar de la peineta este año, pero mucho. Gracias a los dos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
De lo que me das, amor, de lo que me das, de lo que me haces el sol, donde ardes de amor inmortal.
En 13 minutos alcanzamos la una del mediodía y antes, de empezar a indagar cómo va a ser esa muestra, esa exposición que estos días está en el Museo del Traje dedicada a uno de nuestros artistas más bohemio y más polifacético que tuvimos en la década de los 80. Enseguida vas a saber de quién estoy hablando. Quiero que me acompañes hasta Muebla Más. A Muebla Más está en la avenida Oporto 49 y en Arganda te esperan en Avenida Madrid 56. Allí vas a encontrar todo lo que busques para tu hogar. Todo en muebles a medida, en sofás, en dormitorios. Tu salón lo puedes ver en proyectos de 3D antes de que te lo lleves a casa. Recuerda, esto y mucho más en amueblamás.com. Y en cualquier sofá puedes incluso incorporar un sistema de Bluetooth para conectar tu música.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Si quieres que tu coche suene siempre así de bien, necesitas la asistencia de los profesionales que trabajan en el taller oficial Kia de Las Heras, con más de 19 años de experiencia en el sector. Trae tu Kia a hacer el mantenimiento y descubre nuestros grandes descuentos. Te esperamos en Vía Complutense 121 de Alcalá de Henares y en calle Ingeniero Fernández Casado 4 y 6 de Coslada, Kia.
No hay nada igual como al fin comprar eso que llevas tanto tiempo esperando. Y la espera casi ha terminado. El Black Friday de Alcampo está muy cerca. Del 24 al 27 de noviembre, los precios más alucinantes en los productos que más te gustan. Black Friday y Alcampo. Encuentra lo mejor al mejor precio.
Los Nogales, residencias y centros de día en Madrid. Los mejores cuidados médico-asistenciales. 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oh,
Un accidente de tráfico nos robó de la noche a la mañana uno de los artistas más polifacéticos que nos dio la década de los 70 y sobre todo de los 80, que revolucionó la música, el arte, la moda. Estoy hablando de Tino Casal. Estamos escuchando a Tino Casal. Era septiembre, era el año 1991, a la altura del Puente de los Franceses, un Opel Corsa sufría un terrible accidente. Tino Casal viajaba como copiloto y perdía la vida. Justo 25 años después, y coincidiendo con este aniversario, el Museo del Traje acaba de inaugurar una gran exposición dedicada a su persona, a su obra, bajo el título Tino Casal, el arte por exceso. Una muestra que el propio Casal fue construyendo en vida al tiempo que investigaba cómo ser cuando se nace Tino Casal. Pero, ¿quién era Tino Casal? En eso vamos a ahondar hoy con Lola Pérez Collado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola. De recordar a Tino Casal, un auténtico pionero en muchas cosas.
Ella es directora de Cope Chic y ya sabes que siempre que hablamos de moda pues está con nosotros Lola Pérez Collado. Y hemos invitado al comisario de la exposición, Juan Gutiérrez, bienvenido.
Hola, buenos días, encantado de estar aquí.
Y tenemos a Conchita, la hermana mayor de Tino Casal, a través del teléfono. ¿Qué tal? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Empezamos hablando con Juan. Juan, ¿quién era Tino Casal?
Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar, para eso hemos armado esta exposición, que yo creo que va a dar una perspectiva novedosa y un poco más profunda sobre el personaje y artista que fue Tino Casal. Y bueno, pues Tino Casal fue esa estrella pop que todos conocemos, ¿no? Que tenemos el recuerdo de esos grandes éxitos, de esos números uno que consiguió en los años 80. Pero más allá de eso, hemos descubierto un verdadero artista, ¿no? Una carrera muy larga, que son prácticamente tres décadas de trabajo intenso en torno a su personaje, a esa imagen que él fue elaborando poquito a poco, absorbiendo las influencias internacionales e introduciendo en España, pues yo creo que un concepto nuevo del artista, ¿no? Mezclando un poco lo que era la tradición de las folclóricas en España, ¿no? Esas folclóricas con una presencia escénica muy trabajada y sumándole pues toda la modernidad, ¿no? Todas las influencias de las nuevas tendencias que iban llegando de Londres y que él absorbió de primera mano e introdujo en España para luego crear ese icono mediático que conocemos ahora, ¿no?
Algún medio lo ha titulado como, lo ha llamado el Bowie español.
Sí, vamos, yo creo que sí tenemos un Bowie en este país, bueno, con permiso de Miguel Bosé, ¿no? Que sería sí. El otro David Bowie español, lo que pasa en el caso de Tino, pues bueno, mucho más exagerado, ¿no?
Era, pues como dice la exposición, el exceso, esa estética que en su tiempo, la verdad, chocaba y pues que no era muy comprendida por una parte de la sociedad. Y pues él siempre se presentó así magnífico, ese toque londinense. Yo recuerdo entre sus temas, de lo primero que conocí, Eloís, de Barry Ryan. Y dije, caramba, aquí hay algo, porque también hago otro paréntesis. Yo, digamos, tuve el honor de entrevistarle allá en su día.
¿Y qué recuerdos tienes?
Muy buenos recuerdos, porque a mí esa estética ya me predisponía a admirarlo. ¿Sabes? Esa estética, esos aires de Londres, esa innovación, ese decir, no me importa que digan lo que digan, su maquillaje y todo, era todo un personaje.
Conchita, estamos hablando de Tino Casal desde el punto de vista artístico, casi desde el punto de vista del personaje, pero ¿quién era Tino Casal en la familia? ¿El hermano, el hijo, el amigo? ¿Quién era? ¿Cómo era?
Pues lo era todo porque era una excelente persona, era un hermano encantador, amante de sus padres. Bueno, ¿qué voy a decir? Era un hijo ejemplar y para nosotros fue quitarnos un poco de nuestra vida cuando él falló.
¿Qué recuerdos tienes de vuestra infancia, por ejemplo?
Bueno, nosotros éramos muy felices, éramos unos críos que no necesitábamos grandes cosas para hacerlo, ¿no? Y hacíamos teatro, cantábamos, si teníamos una bicicleta éramos felices, si teníamos unos patines pues locos y en fin, tuvimos una infancia estupenda, muy unidos, muy felices, y eso es lo que tengo que decir, que era un gran hermano.
O sea, que hacíais teatro, con lo cual el tema del artisteo, de las artes escénicas y plásticas ya se veía venir, ¿no?, en casa.
Sí, él era.
Había un clima favorable.
Sí, sí. Yo también hacía mis pinitos y me gustaba muchísimo la canción española, y yo ensayaba en casa a mi manera y tal, y él me admiraba. Él me admiraba porque era más pequeño, y entonces él siempre estaba muy pendiente de lo que yo hacía y tal, ¿no? Y después ya cuando fue un poco mayor, pues ya despertó la música y no sé, para mí fue su mundo.
Sí, Conchita, hola Conchita, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Juan, ¿qué tal?
Que Conchita es muy humilde, pero nunca dice que ella le metió el vicio de la canción. O sea, fue ella, Conchita, con esas coplas que Tino Casal, vamos, desarrolló esa vocación un poco también por la influencia de Conchita, porque en realidad él en origen era más pintor, ¿no?, que otra cosa, ¿no, Conchita?
Sí, la verdad es que él desde muy pequeñín ya empezó también a dibujar. Dibujaba de maravilla, hacía todas las láminas para los amigos cuando se iban a examinar. Todo el mundo confiaba en él de que aprobarían porque lo había hecho Tino. Entonces, fue siempre un cabeza de todos, ¿no? Y bueno, ya despertó, yo creo que despertó artista, o sea, nació artista y despertó a todos los campos, porque él cualquier cosa que tocase, yo siempre digo, cualquier cosa que tocase hacía algo positivo con ello.
¿Cómo hubiera sido Tino Casal en el año 2016?
No lo sé. No sé a dónde habría llegado, porque la cabeza de él era un volcán, como decía la canción de él, era un volcán.
Hombre.
Él estaba siempre trabajando con la mente. En cuanto lo veías un poco parado, con interés en algo, ya sabías que de ahí iba a salir algo positivo. Él era trabajar y trabajar con la cabeza, y después ya lo llevaba a efecto porque era artista y dicen que los artistas no paran y así le pasaba a él.
No paraba. Y le hubiera encantado el siglo XXI. Yo creo que a Tino Casal, los millennials, las redes sociales...
Seguro, tiene bueno, toda la pinta, ¿eh?
Hubiera estado, todo el día en Instagram, vamos, seguro. Él que no se apeaba jamás del personaje y vivía realmente esa fusión del personaje público y el que, bueno, que se lleva actualmente mucho, ¿no?, entre las grandes estrellas del pop internacional, esa fusión total entre lo real y lo ficticio, ¿no?, entre lo público y lo privado, pues Tino ya manejaba perfectamente ese lenguaje. Yo creo que le hubiera encantado tener las redes sociales a su disposición.
Bueno, yo creo que la exposición podemos conocerlo de maravilla, ¿no? ¿Qué podemos ver ahí en la exposición?
Bueno, pues hemos intentado resumir de aquella manera, porque claro, el legado de Tino Casal es verdaderamente impresionante, ¿no? Tiene una cantidad de obra plástica ingente, desperdigada por toda España en manos de coleccionistas privados, y luego, desde luego, todos esos diseños de indumentaria y de accesorios que son fabulosos, muchos de ellos. Y vamos, nosotros hemos intentado resumir un poquito pues cómo evolucionó ese personaje, como desde los años 60, desde que en el año 64 empieza ya con su primera banda juvenil de rock, y cómo poquito a poco pues él va configurando esa figura que luego pues se eclosiona en los años 80, pero que ya digo que llevaba un trabajo detrás pues muy esmerado, ¿no? Bueno, muy coherente sobre todo.
Pues fíjate, yo creo que es una exposición para que no solo la vean los nostálgicos, sino también todos aquellos que estén interesados en la moda y en todo lo que aportó Tino Casal precisamente a una época, si hablamos de artes plásticas, si hablamos de diseño, si hablamos de música. Juan Gutiérrez es comisario de la exposición Tino Casal, El arte por el exceso, está estos días en el Museo del Traje. ¿Hasta cuándo?
Hasta el 19 de febrero.
Conchita, gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta pronto. Un beso. Lola Pérez Collado, muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir ya.
Nada, pues una pena, pero qué bien lo hemos pasado estos últimos
minutos.
Qué ratito
minutos, más agradable.
¿Verdad? Muy, muy agradable.
Gracias a todos por estar con nosotros. Actualizamos ahora a la 1:00 p.m. la información y después continúa la mañana en COPE. Más Madrid. Tenemos más historias de madrileños para ti.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una y seis minutos del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto sigue siendo La Mañana en COPE más Madrid. Gracias por elegirnos para contarte las historias de Madrid y de los madrileños. Soy Beatriz Pérez Otín. En el control técnico está Teresa Fernández Almagro y en la producción Ramón de la Fuente y Ana Pastor. Una jornada de lunes que amanecía cubierta prácticamente de nubes y de mucha lluvia en prácticamente toda la región y que ha provocado intensos atascos de acceso a la capital. Complicaciones que de manera intermitente se han ido sucediendo y que hace una hora, por ejemplo, el tráfico nos decía que en algunos puntos todavía seguían latentes. Se empieza a ver el sol, se empiezan a abrir claros y parece que esta tarde la lluvia va a remitir. Pero ¿cómo está el panorama político? ¿Está cubierto? ¿Hay sol? ¿Hay sombras? Bueno, esta mañana hemos tenido en Herrera en COPE al ministro de Fomento y siguiendo esa entrevista estaba nuestro compañero Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Bea, ¿qué tal?
Donde se ha hablado de Castellana Norte.
Sí, se ha hablado de Castellana Norte, de esa operación Chamartín de toda la vida. Bueno, ya sabes que, digamos, la antesala de todo esto es que había un proyecto, el Distrito Castellana Norte, que más o menos, bueno, pues tenía todos los parabienes, todos los acuerdos necesarios, y cuando llegó el momento de la verdad, de darle luz verde, ya estaba gobernando el equipo de Carmena, y lo que hizo Carmena fue, en vez de luz verde, le dio luz roja, lo tumbó en un pleno con el apoyo del Partido Socialista. Ese proyecto quedó tumbado. Ahora mismo esa decisión del ayuntamiento está recurrida en los tribunales por parte del inversor, que es el BBVA y el Grupo San José. Eso está dentro de los tribunales. El ayuntamiento sacó otro proyecto para sacarlo adelante, Madrid Puerta Norte, y es el que ahora quiere tratar con el Ministerio de Fomento. ¿Qué es lo que ha pasado durante este tiempo? Pues que el Ministerio de Fomento siempre se ha mantenido una postura, digamos que le gusta más el anterior proyecto, el del inversor privado, pues por aquello que proponía 120.000 puestos de trabajo, una serie de inversiones que iba a llevar a cabo la iniciativa privada y demás, ¿de acuerdo? Ese proyecto que contaba con los acuerdos y hoy han cambiado de ministro, ya no está Ana Pastor, ya no está Rafael Catalá, que estuvo en funciones, que más o menos mantuvieron una postura con el ayuntamiento de dejar las cosas muy claras. Al nuevo ministro, Carmena, le mandó una carta pidiéndole, por favor, que desbloqueara la situación y que a ver si se reunían. Se han reunido, han puesto encima de la mesa todo y hoy Carlos Herrera le ha preguntado al nuevo ministro, oiga, ¿cómo va el tema este de Castellana Norte y demás? Esto le respondía Íñigo de la Serna.
El ministerio tiene clara su posición y que lo que ha ocurrido no es una cuestión del ministerio. Es decir, aquí quien ha echado un proyecto abajo que tenía un elevado grado de consenso ha sido el ayuntamiento y habrá que analizar si ese consenso es posible reconstituirlo.
Bueno, lo que viene a decir el ministro es que sí, que consenso, diálogo por todos los sitios, pero que les gustaba el anterior plan que el ayuntamiento ha tumbado y que ahora va a haber que hablar mucho, no, muchísimo, y saber sobre todo que tienen que decir otras partes implicadas, el propio Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o a ver qué dice el juez, porque ya te digo, ese asunto estaba en los tribunales.
Enseguida te contamos otras noticias de Madrid y su comunidad, pero vamos a ver cómo está la última hora del tráfico en las carreteras de la región. Conectamos con la DGT. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En estos momentos ha producido un nuevo accidente y van 5 o 6 ya en la carretera de Valencia a la altura del kilómetro 8. Se ha salido de la calzada del vehículo, por lo tanto no está cortado ningún carril, pero hay que circular con muchísima precaución. Hablamos, insistimos, del kilómetro 8 de la A3 de la autovía de Valencia, un poquito antes de llegar a Santa Eugenia, en sentido salida, en sentido Valencia, de modo que cuidado, sobre todo por la curiosidad, no frenen bruscamente si transitan por esta zona.
Tremendo, ¿eh? Menuda mañana llevamos. Vamos a ver si se circula mejor en las calles de Madrid. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la ciudad pendientes de dos puntos donde se están llevando a cabo obras y está afectando, por tanto, a la conducción, a los conductores. Atentos, por ejemplo, si circulan por Francisco Silvela, cerca de Diego de León, en sentido Avenida América, sentido Plaza de la República Argentina. Se queda libre para la circulación el carril izquierdo y el más próximo, ocupando el carril derecho, así como también el carril de servicio público. Esto afecta no solo a los conductores que circulan por Francisco Silvela, sino previamente a los conductores de Doctor Izquierdo. Además, en el lateral del paseo de la Castellana, a la altura del cruce con María de Molina, en sentido Plaza de Castilla, se llevan a cabo unas obras, se reduce la circulación a prácticamente un carril. Atentos, no solo si circulan por el paseo de la Castellana en sentido norte, por ese lateral, sino también si llegan a este punto desde María de Molina.
Un capítulo aparte, Ángel Correas, merece el tráfico en Madrid y en la región. Vaya mañanita la que estamos viviendo, ¿eh?
Sí, suele pasar cuando llueve.
Que pensábamos que era una cosa de hora punta, pero se está prolongando en el tiempo.
En este caso, además, ha afectado de forma considerable a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Sí, a las carreteras han tenido una mañana muy, muy complicada durante todo el día.
Bueno, ¿de qué más se habla en Madrid hoy?
Pues mira, de otra reunión. Hablábamos del ministro de Fomento. Esta tarde va a ser protagonista el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se va a reunir con la alcaldesa. El trasfondo de esta reunión es, pues el plan financiero que quiere sacar adelante el ayuntamiento y que ya por dos veces el Ministerio de Hacienda le ha dicho que no, que cuidadito, que no cumple con los requisitos del techo de gasto y que ese plan, tal y como está planteado ahora mismo, no saldría adelante. Esta tarde va a ir Carmena a reunirse con Montoro, a pedirle, por favor, que hablen sobre el techo de gasto, lo que se puede gastar el ayuntamiento y demás. Acaba de decir el concejal de Hacienda en la capital que, bueno, que seguro que va a ir muy bien, que seguro que va a ir muy bien toda esta reunión. Y en fin, por lo pronto Montoro lo tiene bastante claro. Dos veces ya le ha dicho que con ese planteamiento del plan económico y financiero, pues que no van a dar el visto bueno. Pero es otro problema que tiene el ayuntamiento encima de la mesa en su relación con el gobierno central.
Bueno, pues veremos en qué queda el asunto. A ver en este caso.
Sí, porque puede afectar a los presupuestos, que es lo que luego se traduce en la vida diaria de los ciudadanos.
En el servicio a los ciudadanos,
En los baches, en los polideportivos y demás.
Muchísimas gracias. 2:20, Informativo Mediodía. Más noticias de Madrid con las voces de los protagonistas. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues como te contaba al principio, en nuestra portada de esta segunda hora del programa, se empiezan a abrir claros en nuestra región, empiezan a remitir las lluvias, al menos durante las próximas horas. Pero no te confíes porque mañana también, el martes, va a ser un día de paraguas y de agua, así que muchísima precaución en las carreteras. Siguen subiendo las temperaturas, están tranquilas, despacito, 11 grados en Madrid, 12 en Boadilla del Monte, 9 en San Lorenzo del Escorial. Mañana bajarán las temperaturas y bajará también la cota de nieve, que hoy la tenemos en 1.500 metros y mañana llegará hasta los 1.200.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, ¿qué tal, Beatriz?
Ya tenemos un nuevo cardenal.
Ya está.
¿Eh? Ya está.
Ya está creado.
Qué bonita ceremonia.
Sí.
Bueno, Amparo Latre nos trae la información de la iglesia más cercana. ¿Qué nos cuentas hoy?
Pues mira, hoy vamos a hablar de la tercera edición de los premios Alter Christus, que son unos galardones que reconocen el trabajo cotidiano de los sacerdotes en nuestro país. En esta ocasión los premiados son el padre José Luis Huéscar Cañizal, en la categoría de atención al clero, el padre Gaetan Cabasa, en la de pastoral social, Pedro Trevijano Echevarría, por su trabajo en pastoral familiar, y Daniel Pajuelo Vázquez en el de Nueva Evangelización. La entrega de estos galardones va a ser esta tarde a las 8 en la sala de grados de la Universidad Francisco de Vitoria. Y vamos a recordar también, Beatriz, que la Parroquia Virgen de la Paloma organiza visitas guiadas gratuitas por el interior del templo, pero es imprescindible concertar previamente una cita en el despacho parroquial. Estas visitas son de 11 a 12 por la mañana o de 12:30 a 1:30.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Es la 1:14. Seguiremos hablando del tráfico en la Comunidad de Madrid en los próximos minutos. Y es que da mucho, mucho de sí el tema. Seguro que también lo recoge Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, en sus palabras que le dedica a la alcaldesa de Madrid.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, hoy es uno de esos días en los que uno se acuerda de aquello que dijo usted hace poco, y lo que dijo es que en Madrid no hay grandes problemas de tráfico, que la situación circulatoria es mucho mejor de lo que algunos dicen. Pues vuelvo a repetírselo hoy a los miles de madrileños atascados desde primeras horas de la mañana. En todos los accesos y en el interior hemos vuelto a vivir otro episodio de conductores al borde de un ataque de nervios. Es lunes lluvioso, en consecuencia, tráfico horroroso. Y lo peor de todo es que el equipo de gobierno que usted preside no tiene ninguna idea, ni siquiera una ocurrencia, para aliviar la congestión circulatoria ordinaria, y mucho menos la extraordinaria, como la del día de hoy, que cada vez son más frecuentes. Pero peor que no tener soluciones para aliviar el caos circulatorio, cosa que tampoco han tenido otros gobiernos anteriores al suyo, es que ustedes echan leña al fuego no reconociendo la conflictividad circulatoria que sufre esta ciudad, y eso indigna al conductor. Por cierto, esta tarde se reúne usted con el ministro de Hacienda y es como si se fuera a ver con el enemigo, porque el señor Montoro no está dispuesto a transigir, dar el visto bueno a unos presupuestos, los del ayuntamiento, que no se ajustan a las directrices generales dadas a las administraciones locales sin carácter de excepcionalidad. Estoy seguro de que usted dialogará, reconducirá la política presupuestaria caprichosa de su concejal de Hacienda, el señor Sánchez Mato, y no consentirá que desde el ayuntamiento se lleve a cabo un acto de insumisión presupuestaria que perjudicaría a todos los madrileños. Estoy convencido de su sentido de la responsabilidad por encima de los criterios del concejal del ramo.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Entra en museodeljamón.com y encontrarás los mejores regalos y cestas de Navidad.
O visita nuestra exposición de Avenida de Córdoba 7 y llévate un jamón Tío Felipe de más de 6 kilos por solo 39 euros.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Descubre una exquisita Navidad en museodeljamón.com.
museodeljamón.com.
Bueno, pues precisamente hoy en la mañana en COPE Más Madrid, en nuestro Twitter, te estamos preguntando por el tráfico en Madrid y por sus posibles soluciones en jornadas como la de hoy. Empezábamos con una fórmula casi casi matemática. Lunes con lluvia igual, atascos en los accesos a Madrid. Y todo pese a esas medidas de gestión de tráfico que propone el Ayuntamiento madrileño. ¿Qué es lo que debería mejorarse? Te preguntamos en Twitter. ¿Los accesos son un embudo? Es una de las opciones que damos. ¿Mejorar el transporte público o la conciencia ciudadana? Pues a la 1:17 hay un 38% de las personas que habéis votado en nuestra encuesta de Twitter, @mananamadrid, que hay que mejorar los accesos a la capital, que se forman auténticos embudos, funcionan como si fueran un embudo. Hay otro 38% que dice que hay que seguir mejorando el transporte público, y hay un 25% que entona el mea culpa y que dice, bueno, que también hay que mejorar esa conciencia ciudadana y preguntarse uno si realmente necesita el vehículo privado para llegar hasta la capital. Si quieres, puedes seguir votando en nuestro Twitter, @mananamadrid. Y también tenemos un teléfono gratuito a tu disposición. Queremos escucharte. Queremos escuchar qué es lo que opinas. 950-6006. 950-6006.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues seguro que lo estás experimentando y que lo has notado, que estamos en un periodo preinvernal, que tenemos continuos cambios bruscos de temperatura, el viento, la humedad en días como el de hoy. Notas que tu piel se reseca, se deshidrata. Incluso te miras en el espejo y dices, bueno, que si es que tengo un rostro muy apagado, ¿verdad? Por ello, con la llegada de los primeros fríos, tenemos que comenzar un plan de acción con cuidados específicos e intensivos de reparación inmediata que reparen esos daños causados por las agresiones externas y que eliminen de la piel los signos de fatiga, preparando nuestra piel para hacer frente a la llegada del invierno. Nos va a ayudar la doctora Petra Navarro, médico especialista de la Unidad Médica de Medicina Estética de las Clínicas Instimed. Está hoy con nosotros en los estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de cómo frenar, bueno, pues esas consecuencias del clima en nuestra piel, que hace que tengamos el rostro apagado, ¿verdad? Que lo tengamos, yo diría que incluso triste. ¿De qué manera podríamos hacerlo? ¿A qué se debe este envejecimiento?
Bueno, el envejecimiento tiene una serie de factores que pueden ser intrínsecos y otros que son extrínsecos. Factores externos actualmente tenemos los cambios bruscos de temperatura, este frío que estamos teniendo, la humedad, eso no puede afectar. Y luego tenemos otra serie de factores que hacen que se aceleren más, como puede ser la falta de colágeno, la falta de la renovación celular, la deshidratación que estamos teniendo en la piel, que las células no se nos reproduzcan con la misma facilidad. Entonces, todo ello hace que nuestra piel se nos vea, como bien decías, apagada, entristecida, con arrugas, y sí, un poco como diciendo, Dios mío, necesito mejorar.
Bueno, vamos a poner una solución. Vamos a explicarle a los oyentes cómo pueden preparar su piel para el invierno.
Lo principal sería hacer un buen tratamiento de hidratación. Es decir, nosotros venimos del ambiente seco del verano, que siempre, aunque nos hayamos aplicado muchas cremas, estamos un poquito con ambientes secos, ambientes de aire acondicionado, exposiciones solares y demás. Y eso tenemos que evitarlo haciendo una buena hidratación. Las hidrataciones las podemos hacer con limpiezas de cutis o también las podemos hacer a través de tratamientos de mesoterapia con ácido hialurónico y vitaminas. Hay veces que también podemos utilizarnos para evitar o para prevenir esa arruga que nos empieza a salir, pues tratamientos que faciliten la formación de colágeno, bien sean con tratamientos de radiofrecuencia o con tratamientos en un momento dado de fillers que van a estimular la formación de colágeno y que van a hacer que esa cara, sin que nos cambie, tengamos un aspecto pues más jovial, más descansado.
Y una vez que ya han aparecido esos signos de envejecimiento, ¿cómo podemos reparar nuestra piel?
Lo fundamental es evaluar cuál es el problema que estamos teniendo y, como bien decimos, un buen tratamiento de nutrición, un buen tratamiento, un buen diagnóstico de qué es lo que nos está pasando y a partir de ahí pues empezar pues con las mesoterapias, con los peeling, con tratamientos faciales, algo que hagan que nuestra piel luzca nuevamente brillante y que luzca nuevamente bien. Nosotros en las clínicas Instimed fundamentalmente lo que estamos haciendo siempre es un buen diagnóstico, hablar muy bien con el paciente, ver qué es lo que le preocupa y plantear un protocolo de tratamiento para que ese paciente vuelva a recuperar esa piel.
Bueno, pues espero que hayas tomado buena nota. Si quieres proteger tu piel de las agresiones que sufre en invierno, rejuvenecer tu rostro o devolverle la tersura y luminosidad a la piel, confía en Instimed. Las clínicas Instimed cuentan con una unidad de medicina estética especializada en tratamientos faciales y corporales sin cirugía. Además, con motivo de la Semana de la Belleza en Instimed, desde el 28 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, te puedes beneficiar de hasta un 30% de descuento en una gran selección de tratamientos. Voy a darte un número de teléfono. Toma, buena nota, 91-323-44-51, te lo repito, 91-323-44-55, donde puedes pedir cita y pedir asesoramiento. También tienen una página web que es instimed.es. Doctora Petra Navarro, médico especialista de la Unidad de Medicina Estética de las Clínicas Instimed, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ana, soy Carmen. Estoy en un Alsa. ¿Cómo se viaja? Comodísimo y espacioso, con mi propia pantalla. ¡Y qué amables! El próximo viaje lo hacemos juntas. ¿A donde queramos?
Si tienes más de 60 años, disfruta de hasta un 40% de descuento en cientos de destinos. En alsa.es. Muévete con Alsa.
Black 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 Weekend Pellón Auto Rally.
Ven del 15 al 26 de noviembre y por la compra de tu coche seminuevo, ocasión y kilómetro cero, te obsequiamos con el navegador o un segundo año de garantía. Tú eliges.
Auto Rally, concesionario oficial Pellón, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Los chequeos salvan vidas, porque detectar a tiempo una enfermedad latente como el cáncer es vital para curarla. Por eso hazte en solo una hora un Líder Chequeo, un sensacional y moderno chequeo de Líder Doctor en colaboración con Covertic. Líder Chequeo puede detectar 15 tipos de los cánceres más frecuentes y consta de pruebas como espirometría o audiometría y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Todo por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91 279 1080 o en LíderChequeo.com.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido. Puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez. Con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Mundo Natural.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
The window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. cry and laugh about it all again. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much.
Es la 1 y 26 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bonito, ¿eh? Recordar a Leonard Cohen. Ahora entenderás por qué. Vivimos en unos tiempos del 2.0, de la digitalización y la mecanización de los procesos. Hay profesiones que no son igual si pasan por la mecánica, dejando la delicadeza de las manos a un lado, ¿verdad? Por ejemplo, profesiones que no serían lo mismo si no se hicieran con las manos. La construcción de una guitarra. Desde la elección de la madera hasta el diseño de la caja, el mástil. Y todavía hoy, en algunos rincones de nuestro querido Madrid, existe un taller donde una familia se dedica en cuerpo y alma a hacer sonar las guitarras que luego, fíjate, has podido escuchar abrazadas por Paco de Lucía, por Tomatito, Aldi Meola, Lenny Kravitz y hasta el mismísimo Leonard Cohen que nos acompañaba hace unos minutos. Vamos a hablar con Felipe Conde, guitarrero. Vamos a hablar con Felipe Conde, hijo y padre. Bienvenidos a los dos.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Gracias.
Tres generaciones de luthiers funcionando desde 1887, preservando y difundiendo técnicas artesanales en el arte de construir guitarras, que ahora son patrimonio cultural. Y esto es precisamente lo que acaba de valorar y de reconocer la Comunidad de Madrid en los premios Artesanía que se entregaban hace muy poquitos días y que recibía la familia Conde. Bueno, enhorabuena, lo primero.
Sí, muchas gracias. La verdad es que para nosotros ha sido muy bonito, ¿no?, que valoren este tipo de trabajo, porque lo necesitamos, ¿no? Los artesanos parece como que estamos fuera de lo que es el sistema económico del país y de todo lo que se mueve, pero bueno, es una labor muy, muy creativa, la verdad es que estamos muy, muy agradecidos.
Ahora están en la calle Arrieta, número 4, frente al antiguo taller de la calle Felipe V, no se han ido muy lejos.
No nos hemos ido muy lejos. Pero no es puerta calle, es un poco, estamos un poquitito fuera de lo que es el bullicio de la calle, porque tampoco en nuestro trabajo es interesante que nos estren, tener un negocio, ¿no?, que como una tienda, porque no hace falta. Entonces lo que nosotros estamos es en un bajo, ¿no?, que hay que entrar por el portal y tal, un poco aislados de lo que es la calle, ¿no? Entonces estamos muy contentos porque aprovechamos mejor el tiempo.
¿Cuál es el clima que necesita un constructor de guitarras para seguir creando y para seguir mejorando?
Yo creo que esto lo puede decir mi hijo Felipe, que es el siguiente paso generacional, junto con mi hija María, para que él tenga también cosas que decir, que es muy interesante, sí.
El clima, pues el clima que necesitas para la construcción de guitarras, tranquilidad y tener todo lo necesario para llevar a cabo esta construcción.
Felipe, has dicho, el recuerdo de mi padre, mi gran maestro, está presente en cada momento. De él aprendí todo sobre mi profesión, transmitiéndome, como solo él sabía, el gusto por las cosas bien hechas y el trato cercano con el guitarrista tan importante. ¿Podrías haberte dedicado a otra cosa que no fuera...?
Sí, claro. Yo soy licenciado en Derecho, podía haberme dedicado a ejercer de abogado, ser funcionario, en infinidad de cosas, ¿no? Que da la capacidad de poder tener un título de esa categoría, ¿no? Lo que pasa que yo siempre me ha gustado lo que he hecho, lo he visto sobre todo, como he dicho, como tú has leído en las palabras que has dicho, que sí, que yo me enamoré de este oficio por viendo a mi padre, ¿no? La verdad es que lo hacía con tanto cariño que no te quería transmitir nada, pero te lo transmitía todo, ¿no? Entonces me enamoré de este trabajo, de este oficio, a base de verle a él. Entonces, para mí no había otra cosa desde que nací, ¿no? Lo primero que he visto yo creo que ha sido guitarras y lo sigo viendo. Soy como una persona pegada a una guitarra. Es increíble, pero es así.
¿Y empezaste como aprendiz a la edad de 14 años?
Sí, directamente en el taller a los 14 años. Lo que pasa es que toda mi vida he estado en el taller, o sea, desde que nací, ¿no? Es una relación de vida, o sea, de tu padre en el taller, tú con tu padre, y ves trabajar guitarras desde que en el taller que teníamos en Pozuelo de Alarcón también. O sea, siempre hay una proximidad de 1000 por 1000, se puede decir, con la guitarra, ¿no? El contacto con la madera, el contacto con los clientes de la época, y sigo contacto con los clientes, claro, evidentemente. Al hacer las guitarras tienes que estar cercano al que la va a tocar.
Y eso lo ha heredado también Felipe con de hijo, ¿no? Digo sí. Yo, también has crecido en ese taller, ¿no? Viendo cómo trabajaba tu padre, incluso igual hasta tu abuelo.
Sí. Bueno, mi abuelo no he tenido la suerte de haberle conocido, porque falleció antes de que yo hubiese nacido, pero sí que he tenido, es un poco redundante, ¿no?, mi historia en ese sentido, porque yo también entré en taller, no con 14, pero con 16 años, iba los veranos, porque yo seguía estudiando, bueno, mi padre estudió por la noche, porque en aquel eran tiempos diferentes y yo estudiaba por el día, pero vamos, también me gradué en sociología, hice una carrera, y quizás por el contacto que he tenido día a día y ese también amor que he visto hacia la guitarra, mi familia y mi casa, pues he decidido dedicarme a lo mismo y poner todo mi tiempo a la guitarra y a la música, ¿no?
¿Qué consejos son los que habéis ido transmitiendo de generación en generación? ¿Qué consejos llegaron de esa primera generación de luthiers a por ejemplo, a Felipe Conde, hijo?
Pues el respeto a la tradición, el respeto a lo que está hecho y también la necesidad y poner ímpetu en conseguir cosas nuevas, ¿no? En investigar y en no cerrarse nunca a conocer, ¿no? A tener mayor conocimiento.
¿Cómo se moderniza un oficio como el de la construcción de guitarras?
Construir guitarras es un trabajo continuo de una labor de creación y una labor de investigación también, porque la guitarra es un instrumento que sigue es vivo, ¿no? Se sigue mirando diferentes, más volumen, diferentes sonidos. Hay que seguir en contacto directo con la madera y sobre todo con el profesional, que es el que te enseña. Y entonces, en esa evolución siempre hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay nuevas técnicas, nuevas formas, nuevos métodos de construcción. Por ejemplo, está el diapasón elevado, está el nomes, que es la doble tapa en guitarras de clásico. En fin, hay que estar continuamente al pie de cañón, ¿no? Haciendo cosas nuevas y buscando también, siempre no perdiendo la tradición, ¿no? Porque es nuestra guitarra, ¿no? La guitarra que ha evolucionado durante 100 años de firma que tenemos, más de 100 años. Entonces, el que viene a buscar nuestra guitarra ya sabe lo que va buscando, porque ya lo conoce.
¿Qué busca y quién busca las guitarras de Felipe Conde?
Pues la guitarra de Felipe Conde las busca el profesional, principalmente, que ya tiene referencias de nuestras guitarras, que es el sonido que ellos han visto y que quieren una guitarra como la que conocen, ¿no? De antiguo, de otra guitarra que han visto de otro profesional, otro aficionado, que la tenga. Y eso en términos generales. Luego ya también buscan nuevas sensaciones, ¿no? Porque también estamos construyendo guitarras diferentes a lo que se ha venido haciendo toda la vida. Y eso también en realidad se está haciendo, es un mercado muy importante. Por nosotros asistimos en ferias internacionales de música con Stan. Ahora acabamos de llegar de Shanghái. Ahora nos vamos a ir el día 30 a Singapur.
Marca España,
sí, marca España 100%, porque nos pertenecemos también al Círculo Fortuny, que es la asociación sin ánimo de lucro de marca de excelencia de España. Y entonces todo esto es, la verdad es que estamos, yo a veces digo, bueno, pero es que no sé, la gente se ha fijado en nuestro trabajo tanto que la verdad estamos increíblemente impresionados, ¿no?
Felipe, de todos los clientes que han pasado por el taller de tu padre, ¿cuál es el que más te ha impresionado conocer? ¿O ya estáis acostumbrados, ya como lleváis viendo guitarristas de primera línea pasar desde hace tantas generaciones, ya no se os mueve ni un pelo?
No, pasa muchísima gente, pero guitarristas que haya admirado, pues es que realmente mucho, tampoco te podría decir ninguno. Aldi Meola, por ejemplo, me impresionó mucho verle porque había escuchado su música desde siempre, ¿no? Y tocando con Paco de Lucía y conocerle y ver cómo tocaba la guitarra en directo, y fuimos al Festival de Jazz en Madrid y estuvimos viéndole, pues la verdad es que fue un gran placer para mí.
Sí, Paco de Lucía también, ¿no? Era muy jovencillo él, ¿no? Pero que también la ha visto en directo.
¿Y Felipe Padre, y de tu generación?
Bueno, de mi generación,
¿quién te ha impresionado conocer?
A mí el niño Ricardo, por ejemplo, Reginosa de la Maza. Y super Paco de Lucía, ha sido un contacto directo, continuo, muy, muy, muy personal, ¿no? Porque es que hace años pues estaba todos los días allí en la antigua guitarrería que teníamos en la calle Gravina, y toda la familia de él, ¿no? Su padre, que en paz descanse, y toda su madre, sus sus hermanos, Ramón de Algeciras, él, en fin, en un contacto muy, muy, muy cercano con la familia de Paco Lucía, y luego, lo como ha dicho Felipe, con Aldi Meola, con... y luego ya actualmente con Lenny Kravitz, que nos compra una guitarra, que son otro tipo de música, ¿no? Pero también es un guitarrista de otro sentido, ¿no?
Pues que se ha fijado en una familia de luthiers españoles, artistas internacionales, como en el caso de Lenny Kravitz, que al cual recordamos casi siempre por tocar una eléctrica.
Sí, 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 es verdad. A mí me extrañó, ¿no? También. Pero...
Llama a la portal. Hola, soy Lenny Kravitz. Disculpe, bueno, que le podemos ayudar, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí me extrañó, ¿no? Porque, no sé, es otro tipo de guitarra la que toca, pero a lo mejor he buscado otras sensaciones para componer o para él verse diferente, ¿no? Y sacar otros sonidos. Y yo creo que es algo de eso también, porque, no sé, yo en el concierto la verdad es que no lo he visto con la guitarra esta en cuestión, pero seguro que la habrá tocado a lo mejor, no lo sé. Yo creo que más que nada para verse el diferente, ¿no? Y buscar otras cosas.
¿Qué supone para vosotros este premio que se acaba de otorgar la Comunidad de Madrid en la categoría de artesanía tradicional?
¿Lo digo yo o lo dices tú?
A lo mejor a cada uno le supone una cosa.
¿Sí? Ah, es verdad, muy bueno. Pues bueno, para mí ha supuesto, bueno, un reconocimiento, ¿no? Que es lo que he dicho antes, que el artesano necesita un empuje, ¿no? Porque en el mundo este en el que estamos, en el que el tiempo es tan importante, en la artesanía, el tiempo no es nada importante, todo lo contrario, no existe. Tienes que hacer el trabajo, un resultado final, que tiene que ser lo que vale. Pues para mí ha sido un reconocimiento a un trabajo de más de 100 años, no hacia mí, sino a toda mi familia, ¿no? Mi padre, mi tío abuelo, en fin, que se hayan acordado de nosotros, para mí es tremendamente importante, sí, ¿verdad?
Qué maravilla. ¿Y para ti?
Pues lo mismo.
Lo mismo, ¿eh? Pues hemos coincidido,
un gran reconocimiento, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Felipe Conde, padre, hijo, por estar con nosotros. Enhorabuena por ese premio. Y que sigan muchos años más en la calle Arrieta.
En la calle Arrieta, sí, número 4, en el sotanito, ahí escondiditos.
Ahí están trabajando.
Sí, ahí estamos.
Como los primeros artesanos de la guitarra.
Sí, es verdad, sí. Sí, muchas gracias a vosotros por invitarnos aquí.
Gracias, y hasta pronto.
Y hasta
más
pronto.
Más éxitos.
Pronto. Gracias, gracias.
En 22 minutos alcanzamos las 2 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida si acabas de sumarte a esta gran familia. Esto sigue siendo La Mañana en COPE más Madrid. Soy Beatriz Pérez Otín y hasta las 2 vamos a seguir contándote cosas importantes que ocurren en nuestra Comunidad de Madrid. Y ahora vamos a pensar en la familia, vamos a pensar en nuestros mayores. Se acercan fechas importantes para estar con ellos, pero a veces no siempre es posible. Por eso queremos hablarte de los centros sociosanitarios Los Nogales. 11 centros tienen en Madrid capital para darte soluciones permanentes y soluciones temporales para que estén asistidos casi como si estuvieran en tus manos, en tu hogar, con ese mismo cariño. Porque Los Nogales ofrecen un amplio abanico de soluciones dirigidas a la atención integral del mayor y también de ti, que eres su familia. Natalia Gutiérrez Sanz es directora del Departamento Comercial y nos acompaña un lunes más. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Bueno, vamos pensando quizás en esas soluciones de momento temporales que ofrecéis y que significa una estancia a lo mejor de 6 meses solo.
Sí, y a veces incluso menos. Estamos teniendo muchísimas estancias, incluso de fin de semana, porque justo ahora hablaba con una persona que pedía información acerca de las Navidades, que es justo lo que queríamos abordar hoy, ¿no? Y me decía, me siento mal. Me siento mal porque no voy a darle las Navidades en familia. Pero realmente yo les intentaba explicar. Quizá las Navidades en familia estaban muy bien cuando esta persona se encontraba muy bien físicamente y tenía toda la conciencia y todo puesto en las fiestas. Pero ahora mismo necesita unos cuidados. Y esta familia concretamente viajaba y me comentaba, ¿y qué hago con mi padre, ¿no? ¿Qué hago con él? No puedo descuidar el resto de mi familia porque, claro, el abuelo ya era bisabuelo y este señor quería visitar a su hija que no veía durante todo el año porque vive en Londres. Tiene allí nietos, tal. Y me decía, estas Navidades yo las tengo que plantear de esta manera. ¿Ustedes se quedarían con él? ¿Le celebrarán las fiestas igual? Pues sí. Tenemos este tipo de estancia, cada vez son más utilizadas y yo insisto, no hay que tener ese sentimiento de abandono, todo lo contrario, se van a quedar en manos de profesionales. A los mayores en muchas ocasiones no les interesa viajar, el trasiego de trasladarles de su entorno, mover medicaciones, mover cuidados, porque ahora mismo ellos en sí están con la necesidad de ser atendidos, no de celebrar tampoco esa Navidad como entendemos que es así.
Claro. ¿Cómo sería la Navidad en el Centro Sociosanitario Los Nogales?
Bueno, pues es una Navidad, para mi gusto, muy especial porque es muy familiar también. Entonces, el personal, somos personal ya muy establecido en los centros, con lo cual al final formamos parte de la familia. Y nos vemos todos los días con ellos y sabemos el nombre de todos nuestros mayores de todos los centros. Entonces, al final es una Navidad en familia en la que nos quebramos la cabeza como todas las familias para elaborar las comidas, que sean especiales. Procuramos que en nuestros programas de animación haya actividades para todos los gustos. Y bueno, pues mucha alegría. Es que no vivimos la Navidad con la tristeza de estoy en la residencia. No, vivimos en la Navidad con el calor del hogar, que va a ser casi el eslogan de nuestros Christmas este año.
Casi como una familia. Porque en el fondo sois una familia, sois compañeros, los que estáis trabajando allí durante mucho tiempo y cuidando de los mayores con todo ese cariño, ¿no?
Eso es. Tenemos algo así especial en nuestros corazones porque además muchos de nosotros las cenas de Navidades las pasamos con ellos y encantados y regresamos a nuestras casas, pues qué sé yo, a las 11, a las 12, hacemos esperar a todo el mundo para cenar. Pero yo siempre digo que es que si no lo hiciera así, no habría celebrado la Navidad.
Pues que sepan que ofrecen estos servicios de estancia en los 11 centros sociosanitarios que tiene Los Nogales en Madrid. Es mejor que llames al número de teléfono que centraliza todo, que es el 91-331-3101. Te lo repito, 91-331-3101, para que encuentres el centro que está más cerca, a lo mejor, de tu casa, que te facilita esa visita, si no diaria, semanal, de tu querido mayor que por circunstancias no puedes atender diariamente en tu casa. Los mejores servicios para el mayor y su familia en Los Nogales. Y hay una página web, Natalia, que es www.los-nogales.es. Allí tienen todo a su disposición para que vayan navegando y viendo qué soluciones le dan.
Eso es. Y en muchos de los centros van a encontrar además visita virtual, que esto da la comodidad de no tenerte que trasladar. Si vas así un poquito justo de tiempo, que así es como vamos en Madrid, pues puedes meterte en la visita virtual y conocer las instalaciones.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
y
a ti, Beatriz.
Feliz semana.
Igualmente.
Hasta pronto.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo... ¡Buah! ¡Qué pereza me da!
En Autocesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autocesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2. O en autocesa.com. Abierto domingos y festivos.
¿Tiene más de 70 años? ¿Necesita incrementar sus ingresos? Los Nogales le asesora. 91-331-3101. Los Nogales. Soluciones a su medida.
El año tiene 54 semanas, pero solo una es Black Friday de Tien21. La única semana que tendrás la mayor oferta en televisores, teléfonos móviles, grandes electrodomésticos y todo con una financiación de 20 meses sin intereses y a unos precios extraordinarios. Es una oportunidad única. Black Friday de Tien21. No hay otra. No te la pierdas.
Tien21, especialistas en electrodomésticos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para llegar a las 2 de la tarde, sigues escuchando La Mañana en COPE más Madrid. Gracias por elegirnos para contarte las historias de nuestro querido Madrid. Aprovecho para recordarte que seguimos preguntándote en nuestro Twitter qué soluciones darías tú a los problemas que tiene tráfico Madrid capital. Ha sido un lunes complicado, se ha complicado especialmente por la lluvia. Ha habido bastantes accidentes, demasiados. De momento lo que sabemos es que han sido afortunadamente leves. Y te damos tres opciones para que votes en nuestro Twitter, en @mananamadrid. La primera solución o que se tendría que mejorar de nuestro Madrid es, son los accesos, que se convierten en auténticos embudos. También te proponemos mejorar el transporte público. O tercera opción, ay amigo, un ejercicio, un entonar el mea culpa, la conciencia ciudadana. También tenemos que valorar si siempre que cogemos el coche lo necesitamos. De momento empatan como opciones más votadas los accesos, son un embudo, hay que mejorarlos, y también más y mejor transporte público. Vamos a hablar del papel que juega hoy en día la informática en nuestro día a día. Yo creo que ya eso es indiscutible. Cómo funcionamos, cómo trabajamos, cómo se pararía nuestra vida, nuestro trabajo, si de repente los ordenadores dejasen de funcionar. Por eso es importante elegir bien las empresas en las que confiamos nuestros equipos informáticos y su mantenimiento. Quiero hablarte ahora de Inforain, es una empresa española con más de 30 años de experiencia que acaba de recibir el reconocimiento HP 2016 como mejor distribuidor del año. Desde su nacimiento se ha especializado en el suministro, en la instalación y en los servicios informáticos, objetivo inicial de su creación, pero es que también en estos momentos abarca la consultoría tecnológica, la integración de sistemas o la ingeniería de procesos actual. En estos momentos, 150 profesionales trabajan en Inforain y tienen 23 oficinas en toda España. Así es Inforain en el 2016. Están conmigo en los estudios Fernando López Sabando Jiménez, director general de Inforain. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Javier García Garzón, director de Canal HP España y Portugal. Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días.
Fernando, hablemos de ese reciente galardón, premio HP al mejor distribuidor del año 2016. ¿Qué supone para Inforain este reconocimiento?
Bueno, yo considero este premio como un reconocimiento a nivel europeo de un año de esfuerzo e innovación. Creo que es el reconocimiento a un trabajo conjunto con HP y que se ha valorado mucho la satisfacción de nuestros clientes.
Qué bien. ¿Con qué criterio se otorga desde HP estos premios?
Bueno, todos los años ponemos unos objetivos numéricos a nuestra fuerza de distribución y unos criterios también cualitativos. En este año pasado, pues esos criterios cualitativos fueron en base a crecimiento, pues en áreas de desarrollo, particularmente el año pasado fue servicios, fue pago por uso en el entorno de printing y también en el tema de movilidad. Otorgamos este premio en septiembre pasado en Boston, en la conferencia internacional, con nuestros partners, y bueno, allí tuvimos la suerte de dar el premio a un representante español por parte de nuestros directivos, y además en este caso, pues hombre, muy contentos.
Qué alegría, ¿no?
Muy contentos por ser además Inforain, que lleva un larguísimo recorrido con HP.
¿Cómo es la empresa Inforain?
Bueno, tú lo has dicho antes casi todo, ¿eh? Al principio y en el preámbulo. Yo tenía anotado como puntos fundamentales. Inforain es una empresa especializada en ofrecer servicios añadidos a los productos de HP, tales como mantenimiento, integración, logística, etcétera, etcétera. Intentamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes, innovando en nuestra oferta de servicios, buscando darles una solución integral a sus peticiones. En este año hemos hecho nuestro 30 aniversario, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, y de ellos más de 25 al lado de HP.
¿Y desde cuándo? Más de 25,
más de 25,
decía.
Sí, 26.
Qué barbaridad, casi desde el principio, ¿no?
Nacido,
van caminando de la mano. Bueno, pues ¿cómo es el presente y el futuro de la relación de HP con sus partners? ¿Es tan importante el canal para HP como se dice?
Pues sí, es vital. El canal lo llevamos en nuestro ADN. Cada vez que desarrollamos pues productos o programas es pensando en nuestros clientes finales y, lógicamente, en nuestro canal de distribución. Y a las pruebas me remito. Este año publicamos que hemos pasado del 80% al 87% del negocio total mundial que hace HP a través de su redistribución. Es decir, no seríamos nada sin la redistribución.
Qué bien. Bueno, pues ya ves el camino de dos empresas que van de la mano y que nos hacen a todos la vida mucho más fácil. Como decía al principio, ¿qué haríamos nosotros sin nuestros sistemas informáticos? Si es que en cuanto se nos rompe el ordenador parece que se cae el mundo. Está con nosotros en los estudios Fernando López Sabando Jiménez, director general de Inforein, y Javier García Garzón, director de Canal HP España y Portugal. Gracias a los dos.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Buenos días.
Escuchar a The Cure. Eso por no ponerme a llorar por no estar en el concierto que han dado este fin de semana en Madrid. Ana Pastor.
El consuelo es libre, Beatriz, pero a mí me hubiera gustado estar en el concierto. Las cosas como son.
Madre mía, The Cure se reconcilia con España con un gran concierto, bueno, a la medida de su leyenda. Ahí hubiéramos estado tú y yo en primera fila. ¿Qué estábamos haciendo que no hemos estado viendo The Cure?
Bueno, pues otras cosas. El siguiente quedamos.
Venga, pues no sé yo, ¿eh? Como pasen tantos años desde el último concierto de The Cure, vamos a ir con el bastón.
Maja. No sé si seguirá teniendo ya ese pelo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
En fin, no hay nada que no consiga la laca.
Donde sí me gustaría estar, fíjate lo que te digo, Beatriz, es el 30 de noviembre en Arganda del Rey.
Ay, ¿y sí? ¿Por qué?
Sí, porque sabes que estamos hablando muchísimo últimamente del consumo del alcohol en los jóvenes, ¿eh? Que es una cosa que nos preocupa tremendamente. Bueno, pues Supernanny, ¿sabes quién es Supernanny?
Sí, hombre.
¿Sabes quién es, no? La psicóloga infantil especializada que tanto hemos visto en la televisión, Rocío Ramos. Bueno, pues va a dar una charla y va a ayudar a los padres de adolescentes a prevenir, cómo pueden prevenir que sus hijos consuman el alcohol.
Qué es interesante.
Es interesante haber elegido a una persona tan mediática, ¿verdad?, para hacer llegar el mensaje, que quizás sea complicado, a los padres y a los educadores en este sentido.
¿Cuántas preguntas nos hacemos los padres, verdad? Sobre todo porque queremos prevenir, para no tener que llegar a abordar este problema con los hijos.
Es que,
sobre todo cuando están hablando los expertos de que el consumo de alcohol empieza en menores hasta de 10 años, como nos confirmaron desde Proyecto Hombre.
Sí, pues como es tremendo, hay que estar trabajando ya desde el principio. Está bien que en ayuntamientos como Arganda del Rey tengan campañas. Esto está dentro de una campaña que se llama Menores ni una gota, más de 100 razones para que un menor no beba alcohol. Está muy bien trabajar sobre ello, Beatriz. Desde los ayuntamientos.
Muchísimas gracias.
A ti,
Ana Pastor.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pensando en los motivos que a lo mejor te retienen para no ir a tu dentista de confianza, he llegado a la conclusión que muchas es el miedo. ¿eh? Miedo al dolor, miedo a, bueno, pues eso, a que sea una complicada operación por la que tengan que pasar. Pero es que el mundo de la odontología continuamente está avanzando, está investigando. Y hoy por hoy se puede hablar de unos tipos de sedación en tratamientos de odontología que pasan por tu boca casi inadvertidos. Hablamos con Ascensión Marín la Bella, que es su directora, y está con nosotros, directora de Clínica Dental Alcalá, a través del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, pues nada, de lunes.
Es que yo muchas veces a gente en mi entorno digo, ¿cuánto tiempo hace que no vas al dentista? Y te dice, ¡uf! Ya se me ha olvidado.
Pero ¿y bueno, se sabe?
Ni se sabe, ni se sabe. Digo, pero si hay que hacer una revisión al año. Bueno, ya no sé la última vez. ¿Y por qué no vas? Pues porque me da miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al dolor. ¿Qué les tenemos que decir?
Pues les tenemos que decir que, primero, el dolor ya, la odontología ya no existe desde hace muchos años. Yo era una primera, yo era una temerosa del odontólogo, fíjate.
No me digas.
Sí, cuando era niña, sí. Mi padre me decía, como no apruebes todas, te llevo al dentista.
Fíjate, ahí te tenía cogida, ¿eh?
Fíjate,
¿quién te iba a decir luego las vueltas que da la vida?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, pues todo eso, fíjate, yo he podido superarlo, imagínate, pues el resto igual. Yo no, ahora mismo ya no existe el dolor, pero sí, a pesar de todo eso, tenemos, bueno, pues nuestros miedos, nuestros infierno interno, que suele suceder, pues para eso existe la sedación. Y además, luego ya cuando hacemos cirugías, pues que precisan y es necesario hacer una sedación, Clínica Dental Alcalá está autorizada por la Comunidad de Madrid con su anestesista al frente, que es el doctor Jerez, don Ángel Jerez, a hacer sedación, con lo cual es que tenemos los medios suficientes, no suficientes, los necesarios para llegar a una sedación y que el paciente, pues nada, pues se va a dormir un sueño feliz y cuando se despierta, pues ya ha terminado todo.
¿La sedación depende de la operación que vaya a tener el paciente o del paciente en sí?
Hay veces que el paciente lo pide, pues por sus temores, otras veces nosotros somos los que decimos que el paciente tiene que ser intervenido bajo los efectos de una sedación. Hay veces que la sedación es inconsciente y otras es consciente, pues para que el paciente obedezca, pero no se está enterando de nada. Pero si nos obedece y abre la boca y cierra la boca y tal, y a esas órdenes sí nos obedece. Pero siempre bajo la tutela de un profesional. Ya os hablará en otro momento el doctor Llanos, que este fin de semana toda la semana anterior ha hecho un curso sobre sedación consciente. Ya os hablará, porque además el doctor Llanos ha hecho también un máster sobre hipnosis médica y lo utiliza en la clínica, claro.
Bueno, qué interesante. Sí. Pues hablaremos más adelante con el doctor Llanos, Ascensión Marín la Bella, directora de Clínica Dental Alcalá. Gracias por estar una semana más con nosotros. Vamos a decirle a nuestros oyentes dónde estáis. Calle Alcalá 198, primera planta. Calle Alcalá 198, primera planta. Clínica Dental Alcalá, solo hay una. Y hay una web, clínicadentalalcalá.com. Gracias por estar con nosotros, Ascensión.
Gracias, buen lunes, adiós.
Buen lunes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hoy nos vamos a despedir el programa con Gemma Escrivá, responsable de la gran recogida de Banco de Alimentos. Simplemente para que nos digas si hemos conseguido el número de voluntarios que hace falta para esa gran recogida del fin de semana que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy contentos. Estamos que hemos cerrado las inscripciones y estamos rondando los 20.000 voluntarios, que es lo que estábamos pidiendo. Muy, muy, muy contentos por primera vez en las 4 ediciones. No cabe un alfiler.
¡Ay, qué alegría me das, Gemma! Bueno, pues entonces ya por delante la gran recogida el fin de semana que viene, que lo sepan nuestros oyentes, que probablemente encuentren a alguno de esos voluntarios repartidos por la Comunidad de Madrid para que todos arrimemos un poquito el hombro y hagamos más llevadera los próximos meses a esas familias que lo están pasando mal. Gracias por vuestra labor desde Banco de Alimentos. Gracias, Gemma.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y con esta gran noticia, esos casi 20.000 voluntarios que se han conseguido para la gran recogida desde Banco de Alimentos, nos despedimos de ti. Gracias por elegirnos, por escucharnos. Soy Beatriz Pérez Otín. Nos quedamos con Fito y los Fitipaldis. Yo que todo ha sido un sueño.